Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase es de una maravillosa mujer, Marie Curie. Decía, usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. De inmediato vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Bueno, esta es larga, pero hay que darle con todo. Las 10 medidas que el presidente Abinader anuncia su plan contra la inflación. Y aquí tenemos que estar todos muy bien enterados. Y es que el presidente Luis Abinader informó anoche que como forma de hacer frente a los efectos en el país de la carestía de combustibles y también de los alimentos que se registra en los mercados internacionales, el gobierno ha dispuesto 10 medidas que incluyen el subsidio a los precios internos de los carburantes, apoyo al sector transporte y tasa cero para la importación de productos de la canasta básica. Desde que el estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el presidente Luis Abinader ha venido anunciando una serie de medidas precisamente para contrarrestar la inflación económica que se origina producto del enfrentamiento militar e incluso durante su discurso de rendición de cuentas, el presidente detalló otra serie de acciones para mitigar los efectos de dicha inflación. Entonces, el mandatario manifestó que para evitar que el precio de los pasajes del transporte público siga aumentando, incrementará el subsidio que reciben los choferes del transporte público de parte del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, el INTRANT. Pero también, el presidente Abinader manifestó que enviará de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley que propone quitar los aranceles aplicados en la frontera a los productos de la canasta básica más importantes por un tiempo provisional de 6 meses. Otra cosa, Abinader manifestó que ya se encuentra disponible la aplicación Precios Justos, desde donde las autoridades publicarán los precios de referencia de los productos de la canasta básica a nivel de productores o importadores. Está bueno esto de precios justos. Lo importante es que todo esté
justo para qué.
Sí, porque luego, ¿qué es lo que veremos? Claro. El precio está en una aplicación, pero en la calle no hay forma de que esos precios se puedan aplicar.
Claro, claro.
Porque hay cosas y hay cosas. Pero también, Abinader dispondrá de una gracia de 6 meses para los pagos a capital de los préstamos que hayan sido otorgados por el Banco Agrícola a los diferentes productores. Son muchas medidas y están en todos los medios de comunicación. Y usted, como Camino al Sol oyente, responsable, pues léalo, entérese de qué va todo esto y utilice el que a usted le toca. Este es uno de los primeros titulares.
Así es. Bueno, y continuamos. Comienzan a cerrar los centros de vacunación. La baja asistencia a los diferentes puestos de vacunación registrada en las últimas semanas, sumada a la poca ocupación hospitalaria en áreas COVID, ínfima cantidad de nuevos casos registrados y eliminación de restricciones como uso obligatorio de mascarillas y presentación de tarjetas de vacunas, han motivado a las autoridades de salud a iniciar el cierre de varios centros de inoculación. Un claro ejemplo es que durante la semana del 17 al 23 de enero, de acuerdo a la cuenta de Instagram de Vacúnate RD, las 8 áreas de salud que conforman el Gran Santo Domingo tenían disponibles 128 centros de vacunación. En la actualización de este lunes, del 7 al 13 de marzo, solo figuran 105 puestos en funcionamiento. Cabe destacar que en pleno apogeo de la pandemia se llegaron a habilitar hasta 1.400 puestos de vacunación por todo el país. Durante un recorrido se pudo constatar que los centros que antes estaban en Agora Mall, Centro Comercial Sambil, Downtown Center y en la Universidad Pedro Enrique Sureña UNFU ya fueron desmantelados. De acuerdo al supervisor del puesto de vacunas del Jardín Botánico Nacional, Dr. Roberto Coste, ayer fue el último día de operaciones tanto de la carpa de vacunación como la de realización de pruebas PCR y antigénicas. Otros, como el ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y el de Multicentro Churchill, a pesar de que las visitas han descendido drásticamente, continuarán operando. También seguirán en servicio los puestos de vacunas en los hospitales Santa Socorro, Marcelino Vélez, Plaza de la Salud, Maternidad de la Altagracia, Boca Chica, Moscoso Puello, Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Club Mauricio Báez, entre otros. Solo 4 provincias y el Distrito Nacional presentaron nuevos contagios de COVID-19 en el boletín emitido este lunes por el Ministerio de Salud Pública, el cual reporta 54 casos en las últimas 24 horas.
Bueno, cambiamos de tema y vamos a Operación Discovery. La banda Discovery usurpaba roles de oficiales federales de Estados Unidos. La reciente Operación Discovery desmantelada por las autoridades,
Son atrevidos, ¿eh?
Sí, señor. Operaba a través de centros de llamadas de call centers que estaban compuestos por diversas personas que manejan el idioma inglés, la tecnología y se prestaban para ser agentes operadores que contactan a las víctimas estafándolas y extorsionándolas conforme a un guión previamente establecido por el propietario o el administrador del mismo. El uso de la tecnología ha sido su principal herramienta, toda vez que utilizan sistemas de redireccionamiento para llamadas para cometer esos delitos, enriqueciéndose por más de 100 millones de dólares relacionados a los hechos punibles de estafa internacional, extorsión, usurpación de funciones, porte ilegal de armas, asociación de malhechores y lavado de activos. Su modus operandi era a través de llamadas utilizando diversos subterfugios como extorsión, intimidación, envío de medicamentos utilizando delivery, usurpación de funciones de oficiales de los Estados Unidos como agentes del FBI, robo de identidad, entre otros, y esto para obligar a los estafados a enviar dinero. Los acusados realizaban estafas internacionales desde la República Dominicana, en perjuicio de personas residentes en Estados Unidos, para posteriormente transferir los capitales ilícitos blanquearlos aquí en el país. Además, utilizaban como medio para el movimiento de estos capitales las criptomonedas como el Bitcoin, las transferencias espejos, depósitos a través de remesadoras como Caribe Express, Western Union, entre otras. Y estos movimientos económicos se realizaban a favor de beneficiarios y de terceras personas. Colocaron millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas, como la estafa internacional y el tráfico de armas, a través de empresas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones, de teleservicios, teleatención, inmobiliarias, empresas de elaboración y venta de puertas y ventanas y también de renta de vehículos. También de servicios de transporte de personas, intermediarios de ventas de vehículos, servicios de tracking vía GPA. De verdad que muchos negocios.
Sí.
Producción de música y video del género urbano, dealers, vehículos de lujo.
Ahí van saliendo.
Fincas, prendas costosas, claro que sí. Otra de las características de esta organización criminal es la tenencia y comercialización de armas de fuego de forma ilegal. Su afiliación a la organización criminal internacional denominada Los Trinitarios ayudaba en el proceso.
Caramba.
La mayoría de los integrantes de esa organización han sido deportados de Estados Unidos. Otros tienen antecedentes penales en el país, así como su vinculación constante a individuos que se dedican a la venta de drogas en la ciudad de Santiago, donde tenían su centro de mando y su centro de operaciones. Portaban armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solamente permitidas para el uso de policías y militares, como es el caso de las subametralladoras UCI. Invirtieron mucho dinero ilícito en nuevos delitos para asegurar la impunidad de los mismos, para lo cual se compraron conciencias, lealtades e impunidad. Ahí hablamos de personas. A usted le paga a alguien, porque eso se ve, así es que se compra. Según plantea el Ministerio Público en su solicitud de medidas de coerción, la red infundía terror en sus víctimas luego de obtener datos personales de ellos para que les depositaran dinero.
Chantaje.
Claro. Bueno, la jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Yvetti Polanco, aplazó para el lunes 14 de este mes el conocimiento de medida de coerción contra este grupito implicado en la Operación Discovery. La magistrada tomó la decisión tras la solicitud realizada por los abogados de los acusados, quienes pidieron el expediente de manera física y no digital. La Operación Discovery, recordemos que se dio a conocer apenas la semana pasada, tras el desmantelamiento de una presunta red acusada de estafar a cientos de ciudadanos de Estados Unidos de diversas maneras, incluyendo extorsión sexual, extorsión económica y robo de identidad.
Bueno. Y uno de los implicados en este caso, Discovery, decía ayer, justicia, nos quieren quitar el dinero, nos quieren quitar lo de nosotros. Así gritaba a viva voz.
Han trabajado, ¿verdad?
Sí.
Han sudado.
Bueno, eso es un tema importante.
Sí.
Bueno, cambiamos ahora de información. Discuten poner fin a los depósitos por internamientos. El tema de salud siempre importante. Ante las frecuentes quejas y denuncias de que en centros de salud se exige un depósito o anticipo al momento de ingresar un paciente, autoridades del Sistema de Seguridad Social, conjuntamente con diferentes entidades, procuran elaborar un plan que ponga fin a esta práctica y que proteja a los afiliados. El tema fue debatido durante una reunión que sostuvo la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales junto a diferentes actores del sistema y representantes de otras instituciones. Este encuentro, que estuvo encabezado por el superintendente, Dr. Jesús Feris Iglesias, estuvieron ahí presentes el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y también la titular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social, la licenciada Carolina Serrata. Ojalá que puedan llegar a algún tipo de acuerdo y a la comunidad, a la colectividad, nos dejen saber el resultado de estas conversaciones, porque con la salud no se juega. Y la salud, aunque ha sido un negocio, no debe seguir siendo un negocio. Y estos 2 años de pandemia, pues por un lado y por otro, debe ayudar a sensibilizar, claro, al sector salud, es decir, a los que están allá arriba y también a los que recibimos los servicios, a ser condescendientes también. Claro. Es parte y parte, pero sí, hay que ponerle a un fin a esto de los depósitos de internamiento, porque siempre debe primar la vida, siempre. Sálvele la vida.
Después se resuelve.
Pero lo primero es lo primero.
Así es. Bueno, vámonos al plano internacional. China pide ante el Consejo de la ONU la intensificación de los esfuerzos diplomáticos. El representante de China ante la ONU, Zhang Jun, ha pedido este lunes ante el Consejo de Seguridad la máxima moderación y la intensificación práctica de los esfuerzos diplomáticos para garantizar de manera efectiva la seguridad, las necesidades básicas y las propiedades de los civiles ucranianos y prevenir una crisis humanitaria a gran escala. Rusia y Ucrania han llegado a un consenso sobre el establecimiento de un corredor humanitario a través de la negociación. Se espera que las dos partes superen las dificultades encontradas en el proceso de implementación y garanticen la seguridad y la tranquilidad del corredor humanitario, ha dicho el representante chino. Zhang Jun ha matizado que estos procesos complejos requieren calma y racionalidad en lugar de echar leña al fuego e intensificar los conflictos. Para resolver la crisis de Ucrania debemos adherirnos a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, respetar y proteger la soberanía y la integridad territorial de todos los países, ha destacado. En ese sentido, ha subrayado que es necesario adherirse al principio de indivisibilidad de la seguridad, así como dar cabida a las legítimas preocupaciones de seguridad de las partes. Un mensaje muy parecido al que ha dado este lunes el ministro de Exteriores de China, Wang Yi. El representante de China ante la ONU ha pedido una resolución pacífica de las disputas a través del diálogo y la negociación y ha resaltado la importancia de la estabilidad a largo plazo de la región. Además, ha criticado que el fortalecimiento continuo de las sanciones unilaterales no es una forma fundamental y efectiva de resolver el problema.
Bueno, y esto en el plano local, pero que tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en Rusia y en Ucrania. Conflicto entre Rusia y Ucrania dejaría pérdidas millonarias a la República Dominicana. El conflicto Rusia y Ucrania tiene un impacto directo e inmediato en los sectores comercio y turismo en la República Dominicana. En el caso de turismo, si la situación continúa, el país caribeño dejaría de recibir 22.467 turistas cada mes desde Rusia y Ucrania. De acuerdo a un análisis del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana, compartido a solicitud de un medio local, Diario Libre, el país dejaría de percibir 33.7 millones de dólares por mes por turismo solamente de esos países. Y si el conflicto se extiende por 6 meses, serían unos 202 millones de dólares. Asimismo, estima que la República Dominicana dejaría de percibir 1.12 millones de dólares diarios y en una semana 8 millones. ProDominicana explica que tomando como patrón los resultados del 2021, se observa que las visitas desde Rusia fueron 183.700 personas y desde Ucrania 85.912 visitantes. Yo no sabía que de Ucrania venían tanto al país. De Rusia sí.
Sí, sí, sí. De hecho hay unos vuelos que llegan directo a la República de Punta Cana.
Entonces, para compensar, la institución propone reorientar la atracción de los flujos turísticos hacia otros centros emisores, es decir, promover el país en otros mercados y promover nuestro país allá como un destino de paz y de estabilidad. Otro de los efectos inmediatos que tiene el conflicto entre Rusia y Ucrania es en el comercio. El organismo oficial detalla que a pesar de que la República Dominicana posee una posición privilegiada para el acceso de medios de transporte internacionales, se estima que los fletes de importación desde Europa sufran un aumento significativo. Además, ese panorama se va a traducir en el aumento de costo de materias primas, de bienes y de servicios. Los datos están contenidos en el análisis de los efectos de la crisis Rusia-Ucrania en el comercio y la inversión extranjera para la República Dominicana. Esto es un documento realizado por la Dirección de Inteligencia de Mercados de ProDominicana que se puede consultar. Capitales rusos y ucranianos en el país también tenemos. En lo relativo a los flujos de inversión extranjera procedentes de Rusia, ProDominicana indica que República Dominicana cuenta con inversión en los sectores inmobiliario y zonas francas, específicamente en el subsector de metales y manufacturas. Y de Ucrania, también cuenta con inversión en el sector de zonas francas, específicamente en el subsector de productos agroindustriales. Es decir, que la guerra y lo que sucede allá también nos impacta, y rápido.
Por supuesto. Más rápido de lo que pudiéramos pensar.
Así es.
Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en nuestro programa Camino al Sol. Son las 7:38 minutos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y por supuesto, vamos a hacernos solidarios con un hecho que precisamente ayer nos enterábamos ayer, y era precisamente el fallecimiento. Y aquí tengo la información. Si la puedes compartir, Cintia.
Claro, Reyes, que ayer falleció a la edad de 93 años el empresario don Ramón Báez Romano, quien fuera presidente de la editora Listín Diario. Y sus restos ya fueron velados en la intimidad de su familia y sepultados en el cementerio Puerta del Cielo. Le sobreviven sus hijos Ramón Báez Figueroa y José Miguel Báez. Durante su vida estuvo ligado al mundo de los negocios y el deporte, especialmente en el golf. No sé si lo sabían. Don Ramón fue fundador y miembro de la Junta de Directores en la segunda etapa del Listín Diario, cuando Rogelio Tuturo Pellerano Romano quedó al frente de la parte administrativa y don Rafael Herrera asumió la dirección del periódico. Justo es confesar, sin embargo, que jamás pasó por mi mente que algún día me correspondería presidir el Consejo de Administración del Listín Diario. Y eso lo dijo él textualmente en un mensaje escrito para el aniversario número 120 del Listín Diario. Eso fue en el año 2010. Y bueno, en el aniversario 127 del Listín, en el año 2016, el periódico desveló fotografías de los señores Báez Romano y don Máximo Pellerano en su salón Carlos Ricard. Pero por si no lo sabían, por ejemplo, fue campeón nacional de golf en dos ocasiones, en el 56 y en el 58. O sea, destacado en el mundo empresarial y también en el deporte. Así que, bueno, la noticia, en el día de ayer falleció don Ramón Báez Romano. Pasa sus restos.
Así es.
Pasa su alma.
Así es.